¿Estás escuchando?
Circo Volador Radio.
Somos iguales.
Porque somos diferentes.
Thank you.
busca la verdad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universos. Hoy rompí un poquito el esquema, nos fuimos directamente desde el intro de la rola, perdón, desde el intro del programa hasta la rola. Agradezco mucho a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos a través de la página www.circovolador.org, también a quien ha descargado también la aplicación, ya sea desde su Play Store del robotcito o de la manzanita. Muchísimas gracias. Y para aquellos que están viendo el video en vivo, pues les quiero pedir una pequeña disculpa por las greñas que traigo, pero venía en el metro y pues ahí es a las prisas toda esta cuestión es a las prisas. Medios de contacto, pues ya saben, tenemos las redes sociales que siempre ayudan, que siempre están ahí. Nos pueden encontrar en Twitter como @asmisael, en Instagram como lord-asmisael. Y repito, para la gente que nos está escuchando desde el portal o desde la aplicación, nos pueden mirar también desde Facebook en la fanpage que es Veritas Dei Universos, la fanpage de el programa. Agradezco también a muchas de las personas que están viendo ahorita la transmisión. Por favor, les voy a pedir, bueno, se darán cuenta que no traigo lentes, no veo mucho desde hace semanas, pero ya estoy trabajando en eso. Así que si me hacen favor de poner ahí un comentario, un saludito, yo se los regreso, agradeciéndoles obviamente que están siendo partícipes de Veritas Dei Universos. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, y es un tema que yo encontré por ahí en internet, un poquito sin querer y también un poquito, ya saben, por andar de metiche. Para aquellos que vieron el flyer del programa, el tema de hoy es el quemetismo. ¿Qué es el quemetismo? Bueno, y también utilicé una imagen conocida de un símbolo, más que un símbolo, tiene mucho que ver con la cultura egipcia y va sumamente ligado todo esto con la cultura, la civilización y también la religión egipcia. Por acá... sabía que eras tú. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote al todo el mundo, Rocío Villada. Gracias por estar mirando el programa prácticamente como cada semana desde hace tantos años que llevamos aquí en Veritas. Bien, si ustedes han visto imágenes en películas, en caricaturas, en libros de los faraones, ellos utilizaban ciertos instrumentos que eran... símbolo del poder, es decir, símbolo de que ellos eran el faraón. Uno de ellos era el Ankh. ¿Qué es el Ankh? Es una especie de cruz cristiana, pero en la parte de arriba tiene un ojillo, un óvalo, y precisamente es el que yo puse en el flyer del programa para que más o menos asociaran lo que es el quemetismo con un poco la cultura egipcia. Ahora bien, ¿qué es el quemetismo? Bueno, el término quemetismo deriva de Kemet o de Kemp, que quiere decir tierra negra. Nombre que se le daba al antiguo Egipto cuando los faraones gobernaban las dos tierras del Nilo. Por lo tanto, esta religión, la religión quemética, no es nada más ni nada menos que aquella practicada en la antigüedad de este pueblo. Podemos suponer incluso que era la religión practicada antes de la aparición del pueblo hebreo durante este lapso en el que se asentan los egipcios en estas orillas del río Nilo. La religión en Egipto, a diferencia de lo que generalmente se cree y también asociada a películas, a libros, a historias, a series, a lo que ustedes quieran. Sabemos por esta publicidad que la cultura egipcia, era politeísta, que ellos adoraban a muchos dioses a la vez. Y es verdad, había muchos dioses, así como existen todavía el culto a dioses mexicas o aztecas, lo mismo como sucediera con los griegos, como con los romanos, etcétera, etcétera. Lo que no se sabe o no se ha aclarado, porque aquí en esta cuestión entra mucho el cristianismo. Cuando aparece en la historia de la civilización, de la cultura egipcia, aparece un personaje, un ser, una persona llamado Moisés, la historia cambia bruscamente. Tiene mucho que ver ahí, primeramente el judaísmo, después un cristianismo y últimamente ya un católico apostólico romano. En el Antiguo Egipto sí habían varios dioses, sí existían dioses, dioses de la fertilidad, dioses del sol, dioses del mar, dioses del viento, dios del agua, dios de la tierra, etcétera. Lo particular o lo que no es que se ocultara, se pasó por alto, es de que la religión tal cual no era politeísta, sino que era monoteísta. A pesar de que ellos tenían varios dioses, no adoraban a todos estos dioses al mismo tiempo. Había gentes que adoraban a un dios en particular, lo cual significa que su religión tenía una estructura de muchos dioses que derivaban de una fuente divina. Es decir, esto se los voy a leer textualmente. Uno y muchos, muchos que son uno. Es una clase de politeísmo, digamos que explicado. Ha habido gente que ha dedicado su vida a buscar la historia, el hilo negro, la explicación a todo esto que les estoy contando. Entre ellos, un hombre llamado Christian Jack. Este hombre comentaba que es totalmente inútil, una pérdida de tiempo, tratar de crear una línea divisoria en esta religión, el quemetismo, entre el politeísmo y el monoteísmo. Porque si bien algunos apoyaban una, otros apoyaban a la otra. Ahora bien, hay una cuestión bastante interesante en esto del quemetismo. Porque a diferencia de otras religiones en el cual, por ejemplo, los griegos tenían un dios supremo. El dios supremo de los griegos era Zeus. En el caso de los romanos era Júpiter. En el caso, por ejemplo, de nuestros antepasados, los aztecas, nuestro dios era Quetzalcóatl. Y de ahí se desprendían muchos otros más, como Tlaloc, como la Coatlicue, etcétera, etcétera. En el quemetismo, al igual que en las antiguas religiones o en las antiguas creencias, se basa en cinco pilares. Un pilar de ellos se llama Maat. Es el término egipcio para la justicia, para la verdad, el orden y el balance. El otro es Nedjar, que es el término para la divinidad y todos los aspectos o nombres. Luego vendría Akhum, que son nuestros ancestros o los ancestros. Y por último después vendría Nisut, el rey o líder espiritual, que sería el enlace entre Dios y los hombres, una especie, vamos a llamarlo, de sacerdote, que en prácticamente todas las culturas que conocemos, que hemos platicado, griegos, romanos, mayas, aztecas, etcétera, 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 existe siempre esta personalidad, pero no siempre es un varón, a veces es una mujer. En el caso, por ejemplo, de los griegos, era una mujer la cual tenía comunicación con el, se me fue ahorita la palabra de este personaje que la hacía de enlace entre los dioses. Bueno, y después, el otro pilar dentro del quemetismo muy importante y por obviedad sería la comunidad practicante de la religión, porque una religión, por muchos textos, por muchos dioses, por muchas creencias, por muchos días de celebración. Una religión no puede llegar a ser religión si obviamente no tiene a un pueblo o a una comunidad o a un determinado número de personas la cual llevan a cabo la religión, es decir, que oran o que adoran a este dios. Cada uno de estos términos son explicados en algunas partes. Les voy a recomendar un libro que se llama El Uno y los Múltiples, de un escritor de nombre Hornung Erik, de Editorial Trota, que también lo pueden encontrar muy fácil en Google. El otro libro se llama El Origen de los Dioses, de Jack Christian, de Editorial Martínez Roca. Este último, escrito originalmente en francés, pero también es un poco, vamos a decir, fácil que lo encuentren en el español. Ahora, debido a una reciente proliferación de ciertos movimientos religiosos que se han dado, los cuales se denominan The New Age, por ejemplo, hay gente no solamente en algunos países nórdicos como Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, en donde están tratando de recuperar su vieja religión, sus viejas costumbres. A esto se le llama odinismo. Esta gente está volviendo a adorar obviamente a Odín, a Thor, a Freya, a Loki, y está renunciando a un cristianismo que les fue impuesto hace más de 1000 años. Lo mismo está sucediendo con algunas facciones, tanto en Egipto como en otros practicantes, valga la redundancia, de otros países. Es decir, sería muy absurdo que una persona como yo, con mi apariencia física, me declarara ahora como descendiente del Odín, o que yo profesara el odinismo, porque no va, o sea, nada que ver, ¿no? En el caso del quemetismo, en algunos países, sobre todo donde hay predominante la religión musulmana, se está dando esta conversión de pasar del musulmán, del islam, a pasar al quemetismo, y no está bien visto porque, no es que supuestamente, es que la realidad es esa. El quemetismo imperaba y debía imperar solamente en Egipto, es decir, aunque se escuche muy racista mi comentario, pero esa religión es solamente para gente nacida en Egipto, no árabes, porque también en Egipto hay una facción importante de gente que practica el islam, como también hay personas que son cristianas, como también hay personas católicas, etcétera, etcétera. Ahora, hay ciertas diferencias entre el quemetismo que actualmente se está practicando por estas personas que se autoproclaman herederas de esta religión, de esta manera de creer en los dioses, y rompe totalmente con el molde que se tiene vinculado con las demás religiones, y ese molde es precisamente que no existe para ellos, o no debería de existir, una persona que fuera la única encargada en tener comunicación o ser el representante, y lo digo entre comillas, de el poder de los dioses del antiguo Egipto en la tierra. Obviamente estoy hablando de un catolicismo en donde sí se tiene esto, en donde el Papa, que está allá en Italia, es el representante del poder de Cristo en la tierra. En el caso de otras religiones existe una persona, y si no una persona, una especie de consejo o de varias personas o de varios personajes que son los encargados de representar el poder de ese dios o el poder de la religión en la tierra, y son los que parten el pastel y los que llevan la batuta. En el caso del quemetismo, que aquí ya se parte en dos, uno que es el quemetismo en general y otro que es el quemetismo ortodoxo, nos recuerda un poco a lo que en su momento fue esta división de el catolicismo en cuanto a esta división que hubo entre el católico apostólico romano y el catolicismo ortodoxo, que empieza a imperar mayormente en lo que era la Madre Rusia. Y después, por alguna razón, se expande. Porque déjenme decirles que, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé en nuestro país, voy a investigar, pero por lo menos en Estados Unidos ya existe o se tiene el conocimiento de que hay iglesias de católicos ortodoxos, y obviamente los que asisten a estas misas pues son gente que son de ascendencia rusa. Lo mismo sucede con esta cuestión del quemetismo en general y el quemetismo ortodoxo. Hay egipcios que por alguna u otra razón, ya sea persecución religiosa, persecución política o simplemente por buscar una mejor vida, emigran de Egipto y emigran a otros países, algunos cercanos a Egipto y otros, pues sí les puedo asegurar que por ejemplo en nuestro país hay una comunidad egipcia, la cual una de ellas es musulmana y otra parte de ella es profesante del quemetismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, debido a la reciente proliferación, sobre todo de estos nuevos grupos, New Age, estos grupos que tratan de tomar por sorpresa a las personas que simplemente están resucitando nuevas creencias, resucitando nuevas religiones, no hacen otra cosa más que pervertir lo que la religión o la creencia era en un inicio, como en el caso del quemetismo. Bueno, no es quemética, hablando de religión, no es quemética una mezcla entre el catolicismo, cualquier otra religión o concepto New Age con partes de religión egipcia. Los egipcios, no conocían nada de esto. Y quien les esté diciendo lo contrario, les está haciendo un bonito coco wash, los está mintiendo. No es de una religión quemética ancestral o pura ponerse un disfraz faraónico o una túnica, colgarse un ojo de Horus, que por cierto ese ojo de Horus, o el que también se llama, bueno, ya lo cambiarían al paso del tiempo, y que incluso está en la parte trasera de los dólares americanos, el ojo que todo lo ve, este ojo de Horus que se llama Udhat. Hay mucha gente que lo trae, yo lo he visto aquí en México, traen este ojo de Horus colgando sin saber, sin ton ni son, y salen a predicar ideas que no están ni siquiera ellos convencidos o seguros de lo que están haciendo. Y se aplica aquí ese viejo adagio que dice que el hábito no hace al monje. Por acá me está comentando Alonso Alcántara. Hola, maestro Veritas, voy llegando a la misa tarde, pero sencillo. No. ¿Qué pasó, mi hermano? Mira, en primera, maestro, es un título que me queda todavía muy, muy, muy grande. Creo que nunca podría yo llenarlo. Luego a misa, no. Llegas a la plática tarde. Vamos a dejarlo en que llegas a la plática, porque ni siquiera es una clase también. No puedo decir que soy capaz de impartir una clase a la persona que nos hace favor de escucharnos y de vernos semana a semana. Ahora, otro error en el que caen muchas personas es que el quemetismo no es crear una religión, no es crear una nueva teoría respaldada con con la antigua cultura, en este caso la egipcia, con una antigua civilización, con una antigua religión, para pintarla como fidedigna o como totalmente egipcia. ¿Por qué lo resalto mucho hoy? Es que hay poca gente que realmente conoce la historia de Egipto. Más allá de las pirámides, más allá de la esfinge, etcétera. Realmente conocer la historia de esta cultura, de esta civilización, de la religión egipcia, es bastante amplio. Tal cual que nos llevaría muchos programas y a más de uno le molestaría lo que yo tendría que decir. ¿Por qué molestarle? Porque rompería muchos esquemas que la televisión, series, libros, películas, el vecino nos ha llenado durante tantos años. Partiendo, por ejemplo, yo creo que uno de los primeros mitos sería el egipcio, el hombre, la mujer, el hombre que nació, el ser egipcio, no es musulmán por excelencia o de nacimiento, porque en Egipto imperan muchas religiones, cristiana, católica, musulmana, quemética. Entonces ese es uno de los primeros mitos que yo tendría que romper. Quien vive, quien nace en Egipto, no necesariamente es musulmán, no necesariamente es árabe. Hay muchas corrientes. Por ejemplo, en el tiempo de cuando llegó Moisés, perdón, cuando llegó hace más de 100 años Napoleón Bonaparte a Egipto, había una facción que eran los mamelucos, que eran gente radical, que la podríamos comparar con los que existieron hace unos años en Irak, que eran los kurdos, que si bien eran árabes, que si bien estaban bautizados y seguían la corriente del Corán, pero eran extremistas. En este caso, estos mamelucos que estaban en ese tiempo en Egipto eran extremistas, eran una especie como de guerrilleros. Entonces, a eso voy cuando les digo que no se dejen embaucar, no se dejen aplicar el clásico coco wash de una persona que nada más porque trae un ankh colgando, porque trae el ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus, perdón, colgando, ya se siente erudito en la materia. Vámonos con una rolita de una banda que ya es clienta aquí en el programa. Es uno de los discos que a mí como banda me gusta mucho, me identifico mucho con este disco. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Therion, que por cierto anda de gira aquí en nuestro país. Va a ser una gira bastante larga en varios estados de la República Mexicana. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama En el desierto de Set. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están.
Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, en Circo Volador Radio.
Ya estamos de regreso aquí en el programa. Ay Dios. No, no es COVID, no se espanten. No, no es COVID, se me... Sufro a veces de espantos y espasmos. Hijo de su madre. Bueno, les comentaba. Ahora, creo que la pregunta sería, bueno, ya nos dijiste que no es. ¿Qué sí es? ¿Qué es el quemetismo? El quemetismo es una religión. El quemetismo es una religión que viene desde Egipto y es una religión tan antigua como la noche de las sombras, por ahí. Me dice Alonso, ¿es jugo de naranja lo que tomas o piña colada? Es jugo de durazno, de hecho. Por ahí. ¿Es de durazno, no? ¿Sandía? No, no es sandía. ¿Manzana? No, no sabe manzana. Ah, caray, ya me la aplicaron, así como en la zona rosa, ya me quemaron el frasco. Es jugo, es juguito. Hace rato estaba tomando agua mineral y ahorita se me antojó algo un poquito más dulce. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cualquier persona puede practicar el quemetismo? ¿Puede asociar a su vida la práctica de esta religión? Les puedo decir que sí. Y a diferencia de otras religiones como el catolicismo, cristianismo, que son religiones iniciáticas en el cual te tienes que iniciar de un modo u otro. Por ejemplo, en el catolicismo te tienes que bautizar En el cristianismo también existe un bautizo. En el caso de el Islam, no existe un bautizo o una cuestión física tal cual, pero sí tienes que declamar una oración, una frase que, híjole, me la sabía de memoria y no es falta de respeto, la voy a tratar de decir lo más acercado posible. Esa oración que se dice es más o menos así: Alá es el único Dios que existe, Alá es el Dios verdadero y Mohammed es su profeta. Más o menos así es la oración. En cuanto una persona dice esa oración reunida con un número de personas que profesan el Islam, el musulmanismo, uno en automático ya pertenece al Islam, es decir, ya te conviertes al Islam, ya tienes tanto derechos como obligaciones dentro del Islam, como rezar X cantidad de veces al día, rezar mirando hacia la Meca. Pero no por eso quiere decir que a partir de mañana te tengas que poner un turbante, una túnica y andar faroleando por el centro histórico o por la colonia, por tu colonia, como lo hacen muchas personas. Que no voy a decir de qué práctica, pero sí es bastante lamentable esta cuestión. Ahora, en el quemetismo o en la religión quemética se realizan ceremonias, pero no misas al estilo de otras religiones. No se realizan curaciones, no se realizan pedimentos, los llamados también en otras religiones como mandas. Esto tampoco se lleva a cabo. No existe un exorcismo o una posesión demoníaca dentro del quemetismo, al estilo de otras religiones, incluso como en el caso de cristiana, católica, musulmana, judía incluso. Antes de que ustedes opten por cambiarse de religión, o cuando estén explorando esta situación de cambiarse de religión, decir, bueno, pues es que yo ya no estoy a gusto, yo crecí en un seno familiar católico, pero hay muchas cosas que no me gustan, o cristiano, testigo de Jehová, musulmán, es más, hasta satánico si ustedes quieren. Y llega un momento en el que dicen, yo ya no estoy de acuerdo, ya no estoy a gusto, yo quiero cambiar, yo quisiera una religión un poco más viejita, una religión ancestral, vamos a llamarla, y quieren optar por el quemetismo, tienen que saber que el profesar una religión, por ahí como diría el maestro Ricardo Arjón en su canción Jesús Verbo y no Sustantivo, rendirle culto a una deidad es más que hincarse, rasgarse las vestiduras, llorar, jalarse las greñas y hacer de esto, de este espectáculo, una especie de procesión religiosa. Es muy importante esta cuestión de cambiarse de religión, porque uno tiene que buscar el cómo, cuándo, por qué, si realmente es una religión que a mí no solamente me va a gustar, me atrae, sino es una religión que me va a aportar algo a mi vida, me va a hacer una mejor persona a lo que yo soy, porque creo que esa es debería de ser de una de las instancias de la religión. ¿A dónde te lleva una religión? ¿A rezar nada más? ¿A hincarte? ¿A prender veladoras? ¿A asistir a un lugar de culto, llámese sinagoga, llámese templo, llámese iglesia, etcétera? ¿O realmente uno de los más importantes pilares que debe de tener una religión es el hacerte una mejor persona? Por acá me está escribiendo mi queridísima Vane. Vane, buena noche. Pues tarde noche, todavía alcanzas un poquito de la hora feliz aquí en el programa. Las religiones tienen ciertos pilares. ¿En qué vas a creer? ¿Por qué vas a creerlo? En lo que vas a creer, en lo que vas a dedicar tu vida, tus oraciones, etcétera, ¿realmente es para ti? ¿O simplemente porque lo viste en la tele, en un acero, porque la vecina te dijo, comadre, ¿qué cree que me metí en esta religión y mi vida ha cambiado? Pues esta persona, si le está siendo de utilidad, qué bueno. Pero pues no a todos les embona el mismo zapato. Entonces, en el caso del quemetismo, ¿por qué les digo todo esto y que sienten que me estoy saliendo del tema? No es que me esté saliendo del tema, es que lamentablemente tanto el quemetismo como platicaba hace rato del odinismo, personas aquí en nuestro país que están rechazando y que están renunciando abiertamente al catolicismo, al cristianismo, a toda esta cuestión de esta religión que se impuso hace más de 500 años y que están resucitando a la antigua creencia, al antiguo credo. Algunas personas le llaman el camino. A mí me llamó mucho la atención esta cuestión de que sean es que el camino, y no estoy hablando del Mandalorian, que ahí, de hecho, esta serie de Netflix está bastante buena, Mandalorian ya viene la tercera temporada, hablan de que el camino es así, the way this is. Bueno, en el caso del New Age aquí en nuestro país, en México, y me puedo ir más allá, nada más México, nos podemos ir, por ejemplo, a Centroamérica, por allá en Guatemala, Machu Picchu. Por acá me comenta Vane, creo que no es la religión, es la manera en que cada quien la interpreta y aplica a su vida. Exactamente, pero aquí el problema es de que dependiendo de la religión en la que te metes, te enredas o te meten, tienes ciertas normas, lineamientos, creencias en las cuales pues te tienes que ir, ¿no? Rezar X cantidad de tiempo, tantas veces al día, que tu rezo debe de ser así, tu postura tiene que ser así. En el caso del Islam, lo tienes que hacer a cierta dirección, alineado a la Meca, etcétera. Entonces, la religión debería ser una serie de sí, normas, beneficios, porque al final de cuentas tú estás creyendo en algo por conveniencia. Desde los antiguos egipcios que creían en algo por conveniencia, ellos creían en una vida más allá de la muerte. Por eso ellos ahorraban sus monedas para comprarse el libro de la muerte, este papiro, estudiarlo, para que después de que ellos trascendieran, pasar las pruebas y llegar hasta ese preciado momento en el cual ellos iban a pesar el corazón en la balanza y teniendo al dios Thoth como testigo y ver si su corazón pesaba menos que una pluma, o no lo hacía. Entonces, la religión, de cierto modo, se trata de una especie de sometimiento cultural, social, obviamente religioso, pero no tiene que ser tal cual. Cuando yo te digo sometimiento, no lo tienes que tomar para mal, como decir esclavitud. Hay una diferencia enorme, enorme, entre un sometimiento y esclavitud, que lamentablemente hoy en día hay muchas, muchas instancias religiosas que lo están, digamos que, confundiendo entre una profesión, profesar una religión, a someterse a esa religión, someterse a lo que te dice. De hecho, les voy a traer en semanas más adelante programas dedicados a personas que estuvieron en algún momento al frente de una religión, que abusaron del poder, que se pervirtieron y terminaron haciendo una maraña de porquerías como no se pueden imaginar. Bien lo decía mi buen general Napoleón Bonaparte, si quieres conocer la verdadera naturaleza de un hombre, dale un poco de poder y siéntate para ver cuánto puede llegar a pervertirse esa persona con esa pizca de poder. Y esto aplica tanto en la política como en la religión, y lamentablemente lo hemos visto una y otra vez. Regresamos. En el caso del quemetismo, no existe un dios por excelencia, como lo platicaba al inicio del programa. No existe un Zeus, no existe un Júpiter, no existe un Quetzalcóatl, etcétera, 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 etcétera. Simplemente es un círculo de dioses, un politeísmo, porque el quemetismo, es que cómo se los, no es que cómo se los explico, cómo yo me trato de dar a entender, a veces me cuesta mucho trabajo, que tengo tantas cosas acá en la azotea. En nuestro país hay gente que trae tatuada a la Virgen de Guadalupe, que en su casa le prende una veladora a un Cristo y que trae colgada del cuello un escapulario de San Judas Tadeo. Esta gente podríamos nosotros decir que es politeísta. Pero si ustedes les preguntan a qué santo se encomienda, esta persona les va a decir a San Judas Tadeo. Entonces, oye, ¿y por qué traes a la Virgen tatuada? ¿Y por qué en tu casa tienes un Cristo, un San Martín Caballero, un San Martín de Porras, etcétera, etcétera? Es una especie de politeísmo monoteísta, aunque se escuche raro. En el caso del quemetismo, no. Si bien existe una facción grande, extensa, de dioses, diferentes dioses, una persona que profesa el quemetismo se encomienda, ora, pide y da gracias solamente a una deidad de todos esos dioses. Es decir, es monoteísta totalmente. Contrario a lo que sucedió, en algún momento en el Antiguo Egipto, que sí se era politeísta. De hecho, de aquí viene una especie como de bronca que serviría para escribir en piedra, en oro prácticamente, dos de los 10 mandamientos que le daría Moisés al pueblo de Israel. Cuando el pueblo hebreo, que todavía no era Israel, ojo, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y aparece entonces Moisés con esos 10 mandamientos, déjenme decirles que entre el pueblo egipcio entre el pueblo hebreo no todos eran hebreo. Hubieron algunos egipcios que se fueron en la bola, ya saben, eso de ser metiche, andar en la bola es una cuestión cultural y ancestral. Uno de los mandamientos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, solamente a Él. Es decir, ahí dice monoteísmo. Otro de los 10 mandamientos dice: no adorarás a ninguna deidad hecha de X cantidad de materiales, oro, bronce, plata, barro, etcétera. O sea, no adorar. Después lo convirtieron en ídolos, pero esa palabra también en algún momento lo vamos a discutir aquí en el programa. Y los egipcios que venían en la bola con los hebreos, cuando Moisés les dice: adorarás nada más a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y no rendirás culto ni adoración a ninguna otra deidad hecha de barro, metal precioso, etcétera. Los egipcios dicen: no bad, no hay bronca, porque ellos ya estaban de cierta forma acostumbrados a este monoteísmo. A pesar de que había muchos dioses al cual orarles, ellos ya estaban acostumbrados. Lo único que hicieron pues fue de cambiar de un dios, un Horus, un Set, etcétera, etcétera, a un Jehová. Fue lo que sucedió ahí en esta cuestión. Ahora, está un poquito mal visto, creo que es la palabra idónea, mal visto, que, y lo voy a decir con todas sus letras, que una persona de Occidente, del pueblo, del continente americano, se convierta a esta religión, que se convierta al quemetismo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que vivimos en el continente americano, desde Canadá, hasta la Patagonia, allá en Argentina, somos una mezcla de razas. No somos una raza pura. Y que conste que no hablo de racismo, ni arismo, ni todo este rollo. Pero está mal visto, pues la gente que está tratando de resucitar el quemetismo son egipcios. Es gente que está allá, en África, en el continente africano, y que viven en Egipto, en el Cairo. Y ellos no ven con tan buenos ojos que una persona en Oklahoma, que una persona en Durango, que una persona en Valparaíso, que una persona en Buenos Aires, de repente, de la noche a la mañana, diga: ya no soy católica. Ahora yo me convierto y mi religión es el quemetismo. Oye, ¿y a qué Dios le rezas, le oras? Ah, pues mira, le rezo al Dios Horus, el Dios Halcón, al Dios Thoth, al Dios Ra, al Círculo Solar, etcétera. Ellos lo ven mal, pero como una falta de respeto a su misma cultura, a sus mismas creencias. Entonces, de hecho, voy a hacer un... ahorita estoy cerrando programa. Vamos a hacer una segunda parte de este programa porque me quiero adentrar. Ahorita fue como una pequeña introducción, que vayamos viendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero en la segunda parte, y posiblemente hay una tercera, voy a ahondar aún más en la cuestión ya total del quemetismo. ¿Cómo se ora? Porque no se reza, se ora. ¿Cómo se pone un altar? ¿Cómo se rinde tributo o pleistesía a estas deidades? Esto lo vamos a platicar más adelante. Mientras, les agradezco infinitamente a las personas que me hicieron favor de acompañarme en la transmisión del programa, ya fuera aquí en vivo, aquellas personas desde el portal, desde la aplicación, aquellos que por alguna razón no pudieron llegar, pero que van a disfrutar del programa más adelante en la retransmisión, o también los que están suscritos en el canal de YouTube de Veritas del Universo. Les agradezco infinitamente. Los voy a dejar... ah, perdón, se me olvidaba. Agradezco también a nuestro ingeniero de audio, el señor Ariel Galván, que como siempre cada semana, no solamente con un servidor, sino con todos los que formamos parte de la barra de programas aquí en Circo Volador Radio, nos hace favor de echarnos la mano con la musiquita, que el duende ya pisó la tecla y le mueve, y bueno, hace una gran, gran labor, se lo agradecemos mucho. Los voy a dejar en compañía de una banda de heavy metal egipcio, porque los egipcios también le hacen chido al heavy. De hecho, ellos tienen... hay muchas bandas de new metal, de speed metal y de death metal. Esta es una de esas tantas bandas que hay en Egipto. Si quieren saber cómo se llama o más datos, ahí, escríbanme en redes sociales. Con muchísimo gusto yo les hago llegar el link. Me despido. Les mando un abrazo del tamaño del mundo. Ya saben, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad. Esto fue Veritas Dei Universus. Yeah.
No te vas a ver que te, y aceptan que soy el favorito.